Oye, ahora sí. Buenos días. A los que me he saludado, especialmente. Y vamos a la palabra de nuestro Dios, ya tiene sus apuntes. Cuidado con la incredulidad, segunda parte. Interesante lo que la semana pasada pudimos ver, dijimos que la incredulidad es la falta de fe. También incredulidad es desobediencia, rebeldía, rebelión, tenacidad, dureza, tenacidad de mantener un error, falta de confianza. La incredulidad sí o sí nos lleva al fracaso, y el fracaso nos lleva al alejamiento de Dios. ¿Ha sido incrédulo usted? Si somos sinceros, cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido incrédulos en lo que Dios puede llegar a hacer, quizás. Tiene sus apuntes, ahí tiene lo que vimos la semana pasada, número uno. Fracasamos cuando nos falta la fe. Dijimos que la Biblia declara categóricamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, fracasamos de una u otra forma cuando no tenemos aquello. En el texto que ustedes pudieron leer, dice Hebreos 3:12, que lo tienen ahí en su apunte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Ahí está, la incredulidad aparta a las personas del Dios vivo y verdadero. Este versículo nos dice que debemos reconocer la incredulidad primero en nosotros mismos. Dice: hermanos, mirad en vosotros que no haya incredulidad. La palabra de Dios nos lleva a nosotros primero a mirar nuestro corazón y poder mirarnos si realmente somos incrédulos. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos incrédulos sin necesidad de pensar que estamos no creyendo en Dios. Somos incrédulos muchas veces en creer en cosas que no debiéramos creer. Por ejemplo, muchas personas siguen el horóscopo. A lo mejor alguien puede decir: pero yo no soy incrédulo con Dios, pero me preocupo lo que dice el horóscopo. Hoy tu número es el 4, tu color es el negro, así que me voy a poner algo negro y voy a tratar de pisar cada 4 veces saltar. No sé, es una forma de decir. Pero en muchas ocasiones nosotros pensamos en cosas así. O miramos cosas así, estamos atentos a lo que la persona quiere apuntar. Muchas veces en la televisión, a ver, ¿qué dice él? ¿No estamos siendo incrédulos también nosotros en la confianza de nuestro Dios? Tenemos que cuidarnos. Por eso el escritor de Hebreo llama a ellos: hermanos, que no haya en vosotros ninguna causa. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esto pasa por nuestra duda. ¿Qué sucede? ¿Qué significa apartarse del Señor? Esto comienza en un proceso cuando nosotros empezamos a dudar de la confianza que Dios, que tenemos en Dios. Empezamos a dudar de lo que Dios puede llegar a hacer o lo que Dios puede hacer en nosotros. Si nosotros permitimos que una pequeña semilla se aloje en el corazón, ¿él lo va a crecer? Y el escritor, el Dios nos está llamando diciendo: no haya ninguna semilla que pueda multiplicarse. Sobre todo también en los adolescentes, los jóvenes que van en el liceo, muchas veces conversan con sus compañeros de curso y los compañeros de curso dicen: ay, mi Dios no existe. Y cae esa semilla, ¡pum!, va a la mente del joven, del adolescente, y en verdad, de todos mis compañeros, 45 compañeros, 40 compañeros, 35 no creen que Dios exista, y otros creen que no están seguros, y estoy quedando yo y los más. Entonces la semilla queda en el corazón. Y lo que Dios está diciendo: no permitan esa semilla, cállate. Si tú crees en Dios, confía, guarda.
Eso es lo que tiene que estar ahí. Dice que debemos velar, que no permitamos que ninguna semilla de incredulidad eche raíz. Es sumamente importante. A veces el Señor puede parecer lejos de ti, pero no significa que está lejos. El Señor está.
Esto lo dice el Señor. Es más, yo veo a todos. Mira, abogado, mira, apretadito. ¿El Señor está? Sí, está. Solo que no lo vemos después de tantas nubes, pero está ahí.
A veces no sentimos que Dios esté junto a nosotros, o no sentimos que Dios nos esté ayudando. Pero eso no significa que Dios nos esté. Dios siempre está.
No permitamos, hermanos, que ninguna semilla de incredulidad se aloje en nuestro corazón. Recuerda lo que vimos la semana pasada, dijimos también que vimos las circunstancias de cómo Moisés, este gran hombre, el gran siervo de Dios, produjo un fracaso. Vimos el contexto, las circunstancias, cómo se produce el fracaso. Pero ahora vamos a continuar, número dos. También fracasamos cuando no somos capaces de reconocer la obra de Dios en nosotros.
Fracasamos cuando no somos capaces de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Sí, en mi vida también. Pero a veces, cuando vienen las dificultades, ¿qué sucede? Lo primero que pasa con nosotros es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Lo que vimos, tenían cuenta, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó a la pena, se faltó el agua, ¿qué dijeron?
Ellos fracasaron porque faltó la confianza. Recuerda que dijo Dios a Moisés que le hablase delante de una roca. Háblale a la roca y ella va a abrir agua para que pueda alimentarse tú, el pueblo y el ganado. Pero ¿qué hizo Moisés? Aún cuando Moisés fue desobediente y no habló, sino que golpeó donde fue la roca, a pesar de la desobediencia, Dios fluyó el agua. La cual sobrevivía, su familia, su ganado, la gente, sus hijos. Entonces, debemos reconocer, aprender a reconocer lo que Dios hace en nosotros. Y no ser incrédulos. No cambiar a Dios por ciertas cosas. El Señor puso un nombre a este episodio. Aparece en la Biblia. Él llamó a ese lugar el masaje, como que significa provocación. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde Dios fue irritado, exasperado. Fue el lugar donde Dios se enojó. Fue el lugar donde Dios estaba diciendo a Israel, tú me has irritado, pero me irritaste con tu incredulidad. No fue tanto el comentario del pueblo sobre Moisés. Fue mucho más que eso.
Es interesante saber que guardamos en nosotros muchas veces cosas que no dan incredulidad en nosotros. Es como los creyentes que ven una escalera y está en la escalera y dicen, o sea, y no hacen. Yo bajo la escalera, me bajo la escalera, bajo la escalera. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, ¿qué te detengo? Su perfección. No lo están viendo. Cuidado con la superstición. Cuidado con las cabras. Oye, en el tiempo del fútbol de la Copa América, ¿está hablando muchas? Cabras. Pero no tiene solución. No hay cabra que sirva. Y Dios en todo instante dice que no es el Dios de Dios. Dios tiene control de nuestras vidas.
Tenemos que tener cuidado. Hermanos, entendamos que el Señor no estaba aquí solamente irritado por lo que el pueblo de Israel lo hizo enojarse por la conversación, por las palabras. Ellos habían acusado de abandonarnos en su prueba.
Ellos le dijeron a usted, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste de aquí y nos trajiste aquí a morir en el desierto? Era la enojada, hasta usted se enojó. Pero no era por eso. Había algo más
escondido. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? ¿Está el Señor con nosotros o no?
Eso es lo que estaban diciendo ellos, ¿no? ¿No pasa con nosotros a veces? Cuando nos sale mal, ¿y qué decimos?
No que el día que está alguna hermana, ¿no? O hermano, está lo mismo, alguna hermana, hermana, dice, es el mismo perdido de mí. Y la madre le dice, ¿por qué perdido hermano? Porque todo me está perdiendo mal. Bueno, pregúntale a Dios por qué la madre. A veces Dios quiere robarlo. A veces son las consecuencias de nuestras propias decisiones,
de nuestros propios actos. Pero el pueblo era mucho más. Está pasando, esto muchas veces pasa cuando olvidamos lo que Dios hace con nosotros. Por eso siempre es bueno recordarlo, anotarlo. Si tuviésemos un registro, un libro para anotar todo lo que Dios hace con nosotros, cuando viene el tiempo difícil, vamos al libro y podemos ver todo lo que Dios hizo con nosotros. Recuerdo cuando sus hijos estaban pequeños y usted oraba. No sabía lo que su hijo tenía, y usted oraba, Señor, hazme una vez. ¿Cuántas veces me dijo el médico porque no hizo una obra? Bueno, ese es el Dios. Dios es un Dios vivo.
El pueblo, la conclusión que el pueblo sacaba era, si Dios está con nosotros, ¿dónde está ahora? Eso es lo que le trataban de decir a Moisés. Bueno, Moisés, ¿dónde está el Dios que nos sacó de allá?
Bueno, sabían que le sacó, pero dudaban de la existencia de Dios.
¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas tan terribles de matarnos de sed, no tenemos agua?
Bueno, hermanos, Dios estaba habitado por una buena razón. Vamos a ir a Deuteronomio donde nos da la razón, ¿no? Deuteronomio, capítulo 9. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y cuando Jehová os envió desde Cádiz Barne, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco.
Moisés estaba diciendo, ustedes han sido rebeldes desde que los conozco. Ustedes nunca han obedecido. Ustedes nunca han creído en Dios.
Pero ¿cómo? ¿Cómo les podría decir eso? Si hemos visto, no puedo decir que hemos visto los milagros. Ustedes no creían. Y muchas veces, hermanos, Dios ha hecho y hace grandes cosas de nosotros. Y ahora aquí nosotros somos.
Hay algo más. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema, el verdadero problema? Según Moisés, el Israel en realidad nunca tuvo fe. Nunca le creyó a Dios. Ellos nunca se habían comprometido totalmente en confiar en el Señor. Y esta palabra es cierta, comprometido.
Muchos nunca se comprometen. Muchos creen en el Señor. Pero muchos, muy pocos, no conocen. El compromiso es creer en Dios. El compromiso es creer en Dios. El compromiso es servir a Dios. Necesitaba creer en Cristo. No, te elegido el mejor. No. ¿Estamos en la batalla o no estamos? ¿Somos parte del ejército de Dios o somos parte del ejército de Dios? Es como la frase que se ocupa hoy día en la actualidad con los jóvenes, ¿no? Con los novios. ¿Estamos juntos de los sí? Compromiso. ¿Sí tenemos algo de los sí? Porque a nadie le gusta comprometerse.
Yo siempre recuerdo a un matrimonio que cuando conocí su testimonio fue interesante porque ellos se casaron con un compromiso.
Interesante, ¿no? Y ellos se casaron ambos, muy poco, pero se comprometieron a no tener hijos. Y que ninguno podía romper su hijo. ¿Verdad, hermano?
El día que nosotros fuimos a su casa,
creo que fue la única vez que fue porque tocaron el tema y yo les dije, ¿por qué no terminó el disco? Y nos contaron su compromiso. Y yo le dije, ¿quién dice yo? Hoy se le hizo la guerra. ¿Qué dijo Pérez en el capítulo 2 del siglo XV?
Que decidan a justificar, ¿verdad? Es la razón del matrimonio, para que pudiesen multiplicarse y tener familia. Pero había un secreto.
El compromiso de ser ambos, el de ella, fue un gran. Ella quería tener hijos, pero había asumido su matrimonio.
Cuando compartimos el evangelio con ellos y les mostramos lo que Dios dice en cuanto al matrimonio, en multiplicarse, en propiedad y tener hijos, ella estuvo muy contenta. Pero él se enojó. Y por esas razones de la vida, él quedó. Bueno, no por las razones de la vida, siempre está en control. Pero ella quedó embarazada. ¿Sabe lo que existió él?
Y que se coge el perdón, porque el motivo es un fin. Pero ¿sabes que vino cuando se dijo? Se respondió. La Biblia
nunca él comprendió, y luego tocamos el tema, pero él nunca había visto el punto de vista de Dios. Y Dios está ahí. Hermano, nosotros necesitamos compromiso con el Señor.
El pueblo de Israel nunca tuvo compromiso con el Señor. Nunca.
Miren, y aquí usted lo va a ver y va a decir, ¡oh, qué increíble! Hechos capítulo 7. El compromiso es algo que muchos cristianos necesitan, comprometerse con el Señor, comprometerse con la causa. Escuchen bien, los israelitas habían albergado todo el tiempo algo. Aun cuando ellos salieron de Egipto y dieron la mano poderosa de Dios, ellos habían hecho algo. Hechos capítulo 7, versículo 42, estamos todos ahí. Quiero que vaya porque va a sorprenderle a ustedes los sucesos. ¿Llegamos? Hechos 7, 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a los a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Fíjese, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Qué le está diciendo? ¿Me ofrecisteis a mí sacrificios? Versículo 43, antes bien llevasteis, ¿qué cosa? El tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Refán, figura que os hicisteis para...
Impresionante. Yo no sé si se sorprende usted, pero no se sorprende. Increíble. Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, los liberó de la esclavitud, pero ellos que hicieron, guardaban en sus tiendas figuras de Moloch. ¿Para qué? Para adorar. Nunca le dieron. Eso es como por si acaso, ¿no? Eso es, yo creo que no, pero como por si acaso ya. ¿Cuántas cosas viejas quedan en la vida de muchos creyentes que necesitan dejar?
Yo recuerdo siempre el hogar,
porque era como era un hogar muy católico, ahí adelante. Yo me acuerdo que sacábamos la imagen de Dios, una estatua de hierro, y se fue a la azul, por 40.
Pero sucedió. Porque muchas veces pensamos y albergamos cosas siendo incrédulos de Dios. Dios hizo una gran obra en el pueblo de Israel, con mano poderosa, los mejores hijos. Dios lo inventó en el desierto con maná, y ellos en sus tiendas la verdad, y no.
pero Dios te mandó para adorar. Eso lo sacaste, lo sacaste, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Puedes imaginarte por qué Dios te invitó?
Si en verdad ellos nunca le creían. Ahora, usted puede imaginar el irritado que estaba Dios con este pueblo. Ellos estaban culpando a Dios por la falta de agua, reclamándole a Dios. ¿Por qué el Señor no nos ha respondido nuestras oraciones? Mientras que todo el tiempo llevaban en sus tiendas las imágenes de Moloch, dioses extranjeros, para que le ayudasen. Ellos jamás reconocieron lo que Dios había hecho en sus vidas. Y muchas veces nosotros necesitamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. El enojo de Dios allí no era porque ellos habían fallado en la prueba. El enojo de Dios estaba porque estaba Dios llamándole a ellos a un arrepentimiento para que vuelva su corazón esta vez. Eso es lo que Dios estaba viendo. Para que pudiesen darse cuenta de que lo que estaban expresando y lo que estaban diciendo, mirasen atrás todo lo que él había hecho. Dios está haciendo un estrondoso, un grande, un fuerte llamado para que el pueblo se arrepintiera.
Aún a pesar de eso, Dios no había perdido su voluntad. Y eso es increíble. Mire, él está revelando Dios de la gente para buscarle y adorarle a pesar de tan grave pecado. Dios no había perdido su voluntad. ¿Cuándo digo nosotros? Dios no me dio su misericordia. Dios no me dio su misericordia. Porque si no fuese su misericordia, pues Dios estaría muy bien. La misericordia de Dios está tomada cada día.
El número 3. ¿Por qué otras cosas fracasamos? Fracasamos cuando ignoramos las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuál fue el resultado de esta falta de Moisés? A primera vista, hermanos, pareciera una cosa insignificante lo que Moisés hizo, porque en vez de hablar a la piedra, golpeó la piedra.
Pero lo mismo, a pesar de que parece, a vos, nosotros, si hiciéramos el delito, diríamos, fue insignificante cavar en el mundo, dijeron, insignificante fue. Pero para Dios, la desobediencia para Dios es de
lo que para nosotros muchas veces pareciera quizás algo simple, para Moisés fue fuerte. ¿Cómo sabemos que fue grave la falta de Moisés?
Por las consecuencias.
Y las consecuencias fueron tristes. Un gran hombre de Dios luchó con un pueblo rebelde en su mano, preparándose para poder llegar a lo que Dios había dicho, para pasar a la tierra prometida. Y Dios le dice, no pasa.
A mí me conmueve.
A mí se me erizan los pelos de la mano. El castigo de Moisés indica la gravedad del fracaso. Para nosotros puede ser insignificante, pero para Dios no. Puede creer que Dios dijo que Él no va a dirigir la conquista de la tierra prometida. Moisés, tú no eres. Yo puedo pensar, hermano,
y en este momento está en el mundo, cuando Dios me diga a Moisés, Moisés, yo puedo imaginar a Moisés, cuando lo voy a llegar en el momento, voy a dar una gran paz. Porque me necesita. Moisés no va.
Su anhelo, su meta, su proyecto, su vida, 120 años, 40 años, con Faraón, 40 años sirviendo al papá de su esposa, 40 años en el desierto, 120 años para llegar a la tierra, y Dios dice, y Jehová, número 20:12, si quiere la nota, número 20:12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creísteis en mí, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo ni incredulidad para apartarse de Dios, hijo del mismo llamado. Hermano, se despierta cuidando, se despierta. Cuidado cuando Dios dice, no te dejes de congregar con algunos que le propongo. Que nosotros podamos ser vencedores al momento de tomar la decisión de ir o no ir y buscar en la congregación. Porque ahí el día que va la decisión y vida eterna. Dios le dijo a Moisés, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No pudo terminar la gran obra que Dios le había dado para que comenzara. Hermanos, a veces el fracaso espiritual no nos permite realizar la obra que Dios tiene para nosotros. Aún hermanos, cuando Moisés, miren, Moisés le rogó a Dios. Luego de tantos años, Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida, pero no se le permitió, aunque lo suplicó. Yo puedo imaginarme, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 3, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Puede imaginarse a Moisés hablando con Dios y rogando, Señor, por favor, yo quiero entrar. Y Dios dice, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23, dice así. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Versículo 25. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que tú, que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Muchas veces, hermanos, los fracasos espirituales no nos pueden llevar, nos llevan a perder las bendiciones que Dios tiene preparado en nosotros.
Pero vivimos de una u otra manera, simplemente no es la tierra más que la que yo le leo. Es la configuración de Jesús también estaba en el cielo. Pero
que no haya ninguno de nosotros por eso malo de incredulidad. Que podamos comprender la gravedad, fracasamos cuando ignoramos las consecuencias de nuestros pecados. Que podamos ser capaces de dimensionar la gravedad de la desobediencia. Quizás una de las pequeñas desobediencias para Dios. Desobediencia es desobediencia. No hay grande ni pequeña. Vamos a terminar con un texto. Romanos capítulo 8, lo tienen ustedes en su apunte, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforma su propósito son de madre.
A pesar de lo que el libro está en usted, que Dios no debe ni dejar en el pueblo, pero entonces, lo bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El fracaso de Moisés hizo levantar a otro hombre, o sea, y llegó el pueblo a la vida de Moisés.
A veces, lo único que podemos hacer es descansar en la obra de Dios. El quebrantamiento de su alma, Moisés fue un hombre admirable, un hombre extraordinario. Había llegado a ser, dice Deuteronomio, dice Números 12, 3, el hombre más manso de la tierra. Pero A pesar de esto, Deuteronomio capítulo 12, lo voy a leer, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese era Moisés. Pero independiente del perdón que fue conseguido en su gracia, en la gracia de Dios, Moisés pudo reconocer la gran obra de Dios en su vida. Dios tiene un trato particular con cada uno de sus siervos, según sea cual sea la situación. Tiene un trato particular con cada uno de ellos. Y él mismo se reserva el derecho de la disciplina que lleva con ellos. Pero hermano, podemos arruinarnos años de ministerio por pequeños lapsos espirituales de fracaso. Pero a pesar de eso, se levantó un caudillo, un liderazgo en la vida de José, por la falla del ministerio. Quiero terminar con un texto, si ustedes me acompañan, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano.
Sí.
Aquí la mano significa disciplina. Dios nos disciplina en nuestra vida. Y qué bueno que nos discipline, porque nos indica que no somos cualquiera, somos sus hijos. Y Dios, al que ama, disciplina. Como los padres que aman a sus hijos, tienen que disciplinarlos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando estamos bajo la poderosa mano, debemos simplemente, hermano, humillar. Cualquier otra excusa, cualquier otra actitud agravará nuestra falta. Cuando hemos fallado a Dios, nada nos queda más que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Fíjese, bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse significa obedecer y esperar. Significa aceptar sin quejas el oprobio, la deshonra, la derrota y el dolor que pueda sobrevenir por la poderosa mano de Dios. Lo único que nos queda es esperar que Él nos exalte. Porque así como Dios con su poderosa mano nos humilla, con la misma mano nos regala. Con la misma mano que nos corrige, con la misma mano nos dice: te amo. Esa es la historia. Si no hay ningún hombre, pues no hay Dios. Y que podamos ir sacando todas aquellas cosas viejas del viejo hombre, para que Dios nos vaya renovando. Que el Señor nos capacite y nos sostenga, porque a su debido tiempo, a su debido tiempo, es el tiempo de Dios. Amado Dios y Padre, nosotros queremos darle muchas gracias por este hermoso tiempo. Así también, Señor, como usted perdonó a Pedro, después le levantó para ser el hombre tan importante a través de la historia, en su palabra. Escribió aquel libro que hoy, como dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Gracias, Señor, porque también levantó a Moisés. Gracias porque también le perdonó. De la misma manera también nosotros, Señor, gracias por el perdón que nos brinda cada día. Gracias por esa mano que nos sostiene, por esa mano que nos guía, por esa mano que nos disciplina muchas veces. Ayúdanos a entregar de nosotros lo mejor. Ayúdenos a confiar en usted, a conocer como nuestro Dios vivo, verdadero, que obra en nuestras vidas día a día. Ayúdenos a siempre elegir su voluntad.
gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por aquellos que aún no pudiendo venir están ahí junto a usted. Gracias Señor por este hermoso tiempo que nos ha dado, porque no hay nada más hermoso que estar en su presencia. Y pedimos que nos guarde, que nos guíe, que nos cuide esta semana, que podamos también ser un reflejo de su amor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.